encuentras esta mañana con la audiencia número 8 en el 137 periodo de sesiones, caso 12.094, Asociación de Comunidades Aborígenes La Cajonat de Argentina. Esta audiencia fue solicitada por la Asociación de Comunidades Aborígenes de La Cajonat, Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Por los representantes del Estado argentino, tenemos al embajador Rodolfo Gil, representante permanente. No está, ¿no? Tenemos a la ministra Silvia Fernández, al doctor Javier Salgado, a la doctora Andrea Gualde y al doctor Luis Alén, subsecretario de Protección. Vamos a dar inicio a esta audiencia que tiene como objetivo volver a informar a la Comisión Interamericana, retomando un poco este caso que, como ustedes saben muy bien, pues ya tiene unos años en la Comisión y que además ha tenido alrededor de 10 reuniones de trabajo sin que hasta la fecha podamos haber arribado a una solución amistosa concreta que nos permita concluir el mismo, con lo cual esperamos de los asistentes la mayor información posible que nos ayude a arribar a una conclusión en el presente caso. Así que, como ustedes también lo saben muy bien, vamos a tener una hora para esta audiencia, 20 minutos para los peticionarios, 20 minutos para los representantes del Estado y posteriormente los comisionados tendremos 20 minutos para hacer las preguntas que creamos convenientes a los fines de dilucidar este caso. Vamos a iniciar con los 20 minutos de los peticionarios.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, como usted lo dijo, señora presidenta, hace muchos años que los peticionarios y las comunidades agrupadas en la Cajonat están frente a esta comisión reclamando la vigencia de sus derechos. En verdad, como también lo sabe tanto la comisión cuanto el Estado argentino, las comunidades indígenas agrupadas en la Cajonat iniciaron sus reclamos por el derecho a sus tierras y a su titulación en el año 84 en el país. En el año 98 acudieron a la Comisión Interamericana presentando una denuncia frente a la afectación de estos derechos, en particular por la inminente construcción de una obra pública por parte del Estado que violaba, entre otras cosas, también el derecho a la consulta que debió haberse hecho a las comunidades y pese a los recursos judiciales que en su momento fueron interpuestos en la jurisdicción local. Desde entonces, hace más de 10 años, como bien lo refirió usted, en varias ocasiones hemos estado ante esta comisión alegando sobre los derechos de las comunidades y denunciando la falta de tutela efectiva por parte del Estado argentino. Hemos consentido el inicio de negociaciones de solución amistosa que hemos sostenido por más de 5 años, esperando que la voluntad política declamada por los representantes del Estado se hiciera efectiva, y aun cuando día a día, todavía hoy, veíamos cómo se deterioraba por el transcurso del tiempo, sin una decisión, la vida de las personas que viven en el Chaco salteño. En el 2005 salimos formalmente de la solución amistosa y un año después, en el 2006, la comisión aprobó el informe de admisibilidad. Desde entonces, hace más de 3 años, nos reunimos varias veces, ratificamos, ampliamos nuestros alegatos. De hace un año y medio estuvimos aquí en la última reunión de trabajo donde reiteramos una vez más la necesidad de que urgentemente se resolviera el caso. Es por eso que agradecemos a la comisión esta audiencia, además con tiempo suficiente como para que podamos debatir, esperemos por última vez en esta instancia, todos los argumentos que hemos presentado desde hace más de 10 años. Y para eso quisiéramos que tanto la comisión cuanto los representantes del Estado vean en primer lugar unas imágenes que hemos traído en un video que muestran cómo viven las comunidades actualmente, cuál es su situación, para después escuchar a Francisco, quien ya en otras ocasiones ha estado aquí frente a la comisión hablando en representación de todas las comunidades. En estas imágenes vemos cuál es la forma de vida de las comunidades que viven en el Chaco salteño.
Llevamos 11 días, estamos aquí con 1.200 personas. El puente está, tanto como la ruta, para nosotros nos van a traer, digamos, un conflicto entre las comunidades indígenas, porque el territorio que nosotros reclamamos ahí va a cruzar la ruta.
La construcción del puente que dio origen a esta denuncia.
En diferentes lugares. Más lo hace papá, está con la joven y en el peso, a las pejilletes y a por aquí a otro que se está ahí. Me está yendo, me está haciendo la titina y yo me está haciendo ahí. Y no hay una hija de la nave y está en la mesa y yo te voy a hacer así que no esté.
Entonces, como si fuera que nosotros, los indígenas, no existimos, que existen ellos, ¿no? Entonces, ellos que ellos hacen lo que ellos quieren. Mientras que estamos junto con ellos, siempre vamos a tener problemas. Que los criollos también tengan tierra, porque ellos necesitan también. Tiene su forma de vida, que tiene que defender su forma de vida. Entonces ellos tienen que tener su tierra, pero en otra parte.
Porque muchos gobiernos que han pasado quieren entregar la tierra, pero no es como pedimos. Nos quieren entregar el lotecito donde yo vivo, pero nada más. Y si aceptamos esto, entonces morimos.
Los que tienen que recorrer para buscar agua debido a la situación de las tierras en este momento.
Si no hay pescado, entonces tiene que llorar el chico hasta el otro día, llorando. ¿De qué llora? De hambre. Nosotros estamos reclamando nuestra comida, que es la fruta del campo. Ahora los mejores algarrobales están alambrando. Y nos deja los peladares donde no hay fruta, para que ahí busquemos qué comer.
Los alambres que instalan las familias criollas y que impiden el paso de los indígenas. Con la venia de la presidenta, le voy a pasar la palabra a Francisco Pérez, que es el presidente de la asociación La Cajonat, que ha viajado por 4 días, prácticamente 5 días, para llegar a esta audiencia, y que viene a mostrar que el reclamo indígena es uno solo. Todas las comunidades de la zona están agrupadas en este reclamo que mantienen durante tantos años.
Sí, buenos días. Te quería contar que estaba un poco flojo, ya no sentía mucha fuerza para volver a esta audiencia. Ya sabes, va a ser tercera vez que estoy acá. Pero nosotros lo veíamos importante contar un poquito lo que está pasando ahora actualmente, ¿no? después que ha pasado mucho tiempo, cuando el comisionado Meléndez nos dijeron, ustedes hagan otro esfuerzo más para dialogar con el gobierno. Y el gobierno aceptó ese y nosotros lo aceptamos. Y nosotros pensamos que iba a ser un avance muy grande, porque ahí se creó una mesa de solución amistosa. Pero después de pronto parece que el gobierno no quería escuchar la palabra territorio y un solo título o un título único para a nombre de todas las comunidades. Parece que el gobierno no le gustó eso y se rompió la mesa de solución amistosa. Entonces desde ese tiempo nosotros no teníamos ninguna noticia de la comisión que es lo que iban a seguir la comisión, ¿no? Pero después de un poco de tiempo recibimos el informe de admisibilidad, ¿no? Y los asesores técnicos y legales nos dijeron que la comisión tendría que sacar otro informe de fondo. Entonces nosotros tenemos esperanza de que de pronto iba a salir el informe de fondo, pero no fue así. Y mientras que dura la decisión de la comisión, el gobierno sigue buscando la forma de romper todo el trabajo que estamos haciendo. Así que recientemente ellos mandan su comisión para hacer un nuevo relevamiento a las comunidades indígenas. Y esto era grave porque para hacer este tipo de trabajo se va a durar 5 años, no es fácil. Entonces nosotros no aceptamos porque todo el trabajo ya está hecho, ya todo el mundo conoce. Inclusive el gobierno nacional conoce y se aprobó en un sentido. El gobierno de la provincia también conoce y se aprobó el trabajo de nuestro asesor, ¿no? Y nosotros veíamos que no era justo de volver a hacer este tipo de trabajo que va a durar 5 años. Y además decimos que este gobierno se va dentro de 2 años más, entonces no va a dejar nada, ¿no? Y otra cosa que sigue avanzando son los alambrados, un corte de madera, y esta es una forma de desalojo de las comunidades, porque no es desalojar una comunidad y mandar un ejército, una cosa así, no es eso, pero la forma de desalojo es que tiene que desmontar en el área donde está la comunidad o hacerlo alambrado para que las comunidades no pasen a buscar agua a veces y que después la comunidad misma que tiene que decidir salir porque no tiene otro entrada para rebuscarse, ¿no? O sea que todas esas cosas que estamos sufriendo cada día en nuestra zona. Y por eso nosotros la asamblea que hemos tenido decimos que tenemos que pedir que la comisión saque el informe del fondo, ¿no? Este es fundamental la decisión de esta comisión para asegurar o para proteger nuestros derechos como pueblos indígenas y también para ayudar a asegurar que nuestros gobiernos respeta y cumple su deber hacia nosotros, ¿no? Eso es. Sería todo. Muchas gracias.
Vamos a escuchar ahora a la representante del CELS que va a alegar respecto a algunas de las cuestiones de derecho.
Buenos días. Bueno, las imágenes del video fueron por demás ilustrativas de cuál es la situación que padecen hoy las comunidades indígenas. Sin embargo, queremos aprovechar para hacer un breve repaso sobre cuáles son las principales problemáticas que actualmente están devastando la vida de las comunidades indígenas. Este primer mapa que vemos en el PowerPoint están ubicadas en los lotes 55 y 14, objeto de reclamo original, las comunidades indígenas de La Cajonat, que integran la asociación La Cajonat. Esto de por sí representa, la segunda diapositiva vamos a ver que representa el modelo de asentamiento, por ejemplo, de las comunidades, que si bien se encuentran nucleadas en una zona, el recorrido que realizan las mujeres, sobre todo para la obtención de recursos, por lo general se amplía un radio de hasta 15 kilómetros. Esto demuestra la manera impensable de parcelar o de dividir el territorio para entregar a las comunidades, dado que los recorridos de las distintas comunidades se superponen unos con otros para la obtención, por ejemplo, de algarrobo, miel y demás. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes sobre el recorrido de distintas comunidades y es claro los recorridos cómo se superponen nuevamente entre unos y otros. A continuación, bueno, vemos imágenes sobre una de las problemáticas fundamentales y más preocupantes de la zona actualmente, que es la tala ilegal en la zona indígena, tala de madera y de bosque nativo y tala de monte nativo. La tala indiscriminada de este monte motivó en el año 2008, en diciembre de 2008, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicando que las autorizaciones que el gobierno de la provincia de Salta había realizado para permitir una tala durante el año 2007, que había llegado a 450.000 hectáreas, un récord que supera cualquier tipo de índice nacional, era como lamentable y justamente intervino a través de una medida cautelar para frenar este tipo de intervención en la zona. Además, como bien ilustró Francisco, otra de las problemáticas fundamentales es el tema de los alambrados. La instalación de alambrados prohíbe a las comunidades realizar estos recorridos que comentábamos, obstruye las posibilidades de intercambio social que mantienen las comunidades entre sí. El principio de reciprocidad es un principio fundamental en las comunidades wichí, pues dado que son pueblos cazadores y recolectores, se distribuyen las distintas estaciones del año los recursos para subsistir. Señalamos una problemática más que venimos insistiendo desde el reclamo original, que es la presencia del ganado. Las familias criollas que comparten y conviven en este momento con las comunidades indígenas viven del ganado y el ganado compite en la obtención de recursos con las comunidades indígenas, y eso es como uno de los principales probablemente problemas que hemos detectado.
Para terminar, venimos a reclamar sencillamente el informe de fondo y la presentación del caso a la Corte Interamericana sin más demora. Mientras sigue pasando el tiempo, las comunidades están en grave peligro. El Estado Nacional es responsable, el Estado Provincial es responsable, pero también es responsable la Comisión de que esto siga ocurriendo. Por lo tanto, les venimos a pedir que extremen los tiempos, agilicen los tiempos para obtener el informe final. Este caso no es un caso novedoso, no es un caso difícil desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, es sencillo de resolver. Se necesita voluntad, voluntad de la Comisión, voluntad del Estado Nacional. Existe una oportunidad en este momento. La afinidad política que tiene el Estado Nacional con el Estado Provincial, a diferencia de otros años, es una oportunidad para que el Estado Nacional extreme su voluntad para garantizar el cumplimiento de los derechos indígenas. Lo que venimos a reclamar es un título único, sin subdivisiones, que garantice el recorrido tradicional, la forma tradicional del uso de la tierra. Venimos a pedir, asimismo, que exista una respuesta también para la propiedad privada de las familias criollas, relocalizando a las familias en un lugar que no afecte la forma de vida indígena. Esto necesita, por supuesto, obras de desarrollo socioeconómico, la determinación y construcción de la infraestructura básica de agua, caminos, vivienda, para relocalizar a la población indígena, no indígena. Ha pasado mucho tiempo. Es momento de una solución de este caso. Muchas gracias.
Muchas gracias a los representantes, a las representantes de los peticionarios. Vamos a darle la palabra a los representantes del Estado. Ministra Fernández.
Muchas gracias, señora presidenta. El Estado agradece a la ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia y a los peticionarios por su completa presentación. Señora presidenta, como esta ilustre comisión conoce, el caso que nos convoca presenta un complejo escenario donde se entrelazan diversidad de actores, de tradiciones y de costumbres, tanto comunidades indígenas como familias criollas, todos ellos con legítimas reivindicaciones y con las diferencias del caso también de derechos. Tal complejidad aconsejó al Estado Nacional promover la apertura de un espacio de diálogo que con avances y también con retrocesos se llevó adelante durante varios años. Durante dicho proceso, todas las partes involucradas hicieron esfuerzos tendientes a buscar una solución al conflicto. Dicha voluntad de diálogo, tanto por parte de los peticionarios como de las autoridades de la provincia de Salta, facilitó la recopilación de importante información técnica y permitió un rico intercambio de ideas y perspectivas sobre los mejores caminos para resolver el conflicto de manera consensuada. En este contexto, desde el Estado Nacional, se impulsaron medidas a su alcance para facilitar el diálogo y el trabajo de la mesa ampliada, que como esta ilustre comisión conoce, constituyó un ámbito de negociación integrado por representantes de los peticionarios, de las comunidades indígenas en sus distintas vertientes, de las familias criollas afincadas en la zona y de las agencias del Estado Nacional con competencia en la materia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados en pos de lograr una solución amistosa, las discrepancias entre los participantes de la mesa y los diferentes enfoques sobre el caso no han sido superados. Frente al estancamiento del diálogo, el Estado argentino impulsó en varias ocasiones una más activa participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y enfatizó la importancia de que el relator para Argentina viaje a la zona a fin de intentar acercar a las partes o eventualmente se designe un observador o experto independiente que pudiera formular un aporte especializado sin que la Comisión tomara una decisión concreta al respecto. En este sentido, dadas las circunstancias actuales, la posición asumida por los peticionarios y por la provincia de Salta, sumado ello a la complejidad del caso, sería importante que la Comisión eche luz sobre el fondo del asunto. Desde la convicción del Estado argentino, que resolverá de conformidad con los estándares internacionales aplicables y sobre la base de la nutrida documentación que obra en su poder. Señora presidenta, no queda más que ratificar la firme voluntad del Estado argentino de adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el respeto de los legítimos derechos de todos los habitantes de la región, de conformidad con los estándares internacionales y constitucionales que fueran aplicables en la especie. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora ministra. Antes de darle la palabra a mis compañeros comisionados y después formular algunas preguntas, creo que vale la pena hacer una aclaratoria a la representación de los peticionarios. Es que desde el 1 de noviembre del 2000, fecha en que se inició el proceso de solución amistosa, que ya las partes han mencionado que no tuvo pues un resultado satisfactorio, fueron las partes las que decidieron ese proceso y fueron las partes las que duraron en ese proceso 9 años. Hago la aclaratoria por algunos señalamientos vinculados a la demora de la comisión. Y con respecto a eso creo que es bien importante precisar que esta demora no fue una demora, no más. Fue un proceso de diálogo y de intercambio y de recolección de información. Así que nos complace, pues, de alguna manera que las partes al menos estén de acuerdo en que el proceso de diálogo y de solución amistosa debe concluir para dar paso a la comisión a tomar un informe de fondo que vale la pena señalar también. Ya desde el año pasado, después de la última reunión que sostuvimos aquí mismo, manifesté tanto a la Relatoría de Pueblos Indígenas como a la Relatoría o al escritorio que trabaja los temas de Argentina que esta es una de las prioridades para trabajar. Y pues esta audiencia, si bien ha reseñado los puntos destacados del caso y que tiene 9 casos, es bien importante para nosotros, pues, recibir información actualizada de los últimos hechos desde la última reunión que se sostuvo aquí el año pasado hasta la fecha. Y en ese sentido, pues, yo quisiera precisar cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno de Salta desde el año pasado a esta fecha. Si han habido cambios sustantivos en la política del Estado de Salta respecto del impacto que están teniendo las comunidades y si el representante de la comunidad indígena nos podría precisar un poco más al respecto de ese impacto. Y por otro lado, quería preguntar al Estado argentino si ha habido de parte del Estado central pues alguna actividad vinculada en relación con lo que se había planteado para el gobierno de Salta, si hubo alguna actividad y cuál fue el resultado de la misma. Le pregunto al comisionado Meléndez si tiene alguna pregunta y después al comisionado Claire Roberts.
Gracias, presidenta. Muy buenos días. Ciertamente, como se ha manifestado, este caso tiene varios años de estar en proceso. Desde que yo ingresé a la comisión, hace 6 años, estamos viendo este caso acá. Incluso estuve 4 años de relator para Argentina, del 2004 al 2008. Y en todo ese proceso, la comisión acompañó los esfuerzos de los peticionarios, de las comunidades, del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Salta por llegar a una solución amistosa que se vio interrumpida, recuerdo, por el referendo de octubre del 2005. Por supuesto que el caso en la comisión está avanzado después del informe de admisibilidad y tal como se ha solicitado ahora estaríamos listos para o en la etapa de emitir un informe de fondo. En cada caso, y este no es la excepción, la comisión hace todos los esfuerzos por crear las condiciones para que los casos se solucionen a través del diálogo entre las partes, es decir, mediante el proceso de la solución amistosa. Yo estuve involucrado en este proceso y mi colega ahora, la presidenta, que es la relatora actual de Argentina, también ha estado haciendo esfuerzos para volver a reactivar este proceso de diálogo, que se vio, como digo, interrumpido, pero se ha mencionado ahora algunos elementos que yo quisiera ampliación de parte de los peticionarios que podría de alguna forma darnos hechos, informaciones para hacer más esfuerzos de parte de la comisión a efecto de que el caso se solucione por esta vía ideal que es la vía de la solución amistosa. Se ha hablado de que están practicando un nuevo relevamiento en la zona, que continúan los alambrados, de esto estoy escuchando desde hace 4, 5, 6 años, que sigue la tala de árboles, la extracción de madera, y quisiera pedir a los peticionarios que ampliaran un poco más información actualizada sobre el estado actual de esta situación que brevemente han descrito. Y con el gobierno, no obstante reconocer pues de que ha habido algunos esfuerzos durante todos estos años, especialmente el gobierno federal, aun cuando se tuvo contacto también en Argentina con el gobernador de la provincia de Salta y con la Cancillería y no se pudo llegar a una solución amistosa, pero sin perjuicio de lo que han planteado acá el gobierno quisiera saber si ciertamente por la vía de la solución amistosa, como un último esfuerzo antes de valorar si este caso pasa a un informe de fondo, estarían en disponibilidad el gobierno federal y especialmente el gobierno de la provincia de Salta en llegar a una solución amistosa independientemente del resultado del referendo que dividió la metodología de tratamiento para los indígenas por una parte y para los criollos por otra parte. Independientemente de ese resultado, ¿estaría en disponibilidad el gobierno de hacer un último esfuerzo antes del informe de fondo para llegar a una solución amistosa que dé una salida concreta a este caso?
Comisionado Roberts.
Thank you, Madam President. From what I'm hearing, the petitioners are saying that this is a simple case. The government is saying that it is not so simple. It's quite complex. One thing is clear is that both sides are seeking to have the commission go to the merit stage and pronounce on the merits of the case. However, I wanted to suggest that that should not in any way close the avenues of dialogue, that notwithstanding that the commission is proceeding and listening to Madam President, the commission will be proceeding to the merits of this case. But that should not stop the parties, the government and the petitioners, from continuing to dialogue to seek some solution. And I wanted to ask both sides to say very, very clearly and succinctly, what are the broad obstacles to coming to a solution? What are the broad issues? Because that would prevent, that is, stopping a solution. We've been talking for nearly 9 years, so if you could assist us with that.
Peticionarios, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Solamente quisiera hacer una primera aclaración. Este caso estuvo en un proceso de solución amistosa desde que se inicia prácticamente en el año 2000. El caso se inicia en el 99. Y el proceso de solución amistosa se interrumpe por una voluntad unilateral del gobierno de Salta en el año 2005. Después de muchas reuniones de trabajo, predisposición de las comunidades indígenas, voluntad de las comunidades indígenas para aceptar la mesa ampliada que involucra también a las familias criollas para que la solución sea integral, a pesar de no ser ellas peticionarias, la voluntad de las comunidades indígenas en aceptarlo. El proceso se interrumpe abruptamente en el año 2005, cuando el gobierno de Salta decide convocar a un referéndum para poner la solución del caso a voluntad de la ciudadanía. Esto lo vinimos a exponer en la Comisión Interamericana en el año 2005 y la Comisión emitió un informe de admisibilidad muy duro en el año 2006, llamando la atención del Estado por esa interrupción del proceso de solución amistosa. El informe de admisibilidad es del 2006. Inmediatamente los peticionarios presentamos nuestros alegatos. El caso está en un proceso litigioso desde el año 2005. Presentamos nuestros alegatos y el Estado Nacional no se ha defendido. No hay alegatos del Estado Nacional. De manera que el caso está en condiciones de ser resuelto por la Comisión Interamericana. No hay un proceso de solución amistosa abierto y por eso es que reclamamos la decisión de fondo de la Comisión Interamericana y somos enérgicos en eso, porque el caso está en condiciones de ser resuelto desde el año 2006, cuando el Estado decidió no presentar sus alegatos finales. Los peticionarios hemos estado enviando información adicional a la Secretaría en reiteradas oportunidades desde entonces. Tienen información sobre la tala de madera, sobre las denuncias, sobre los alambrados, sobre... Ahora mismo estamos presentando una última carta firmada por todos los caciques donde ratifican que hay una voluntad unívoca de todas las comunidades por este tema. No hay división entre las comunidades. Toda esta información la tienen. Los decretos que han sacado el gobierno provincial desde entonces los tienen. ¿Cuál es la información nueva? ¿Qué ha pasado en estos años? Lo tienen, pero les informo. El gobierno de la provincia de Salta, a pesar de haber cambiado la gestión política en el año 2005, ha comenzado a ejecutar aquella propuesta unilateral que el gobierno de Salta había sometido a un referéndum popular y que motivó la ruptura de la solución amistosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está ejecutando esa propuesta. ¿De qué manera? Garantizando derechos de las familias criollas. No hay una sola medida tomada por el gobierno de la provincia de Salta a favor de los derechos indígenas. Los únicos actos administrativos de la provincia de Salta en este sentido son a favor de los derechos criollos, generando incertidumbre, generando confusión. ¿Por qué decimos que el caso es sencillo de resolver? Porque la Constitución de Salta, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos que tienen en nuestro país jerarquía constitucional, porque la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana son claros sobre la prevalencia del derecho indígena a esas tierras. La forma de resolverlo es sencilla. Hay que garantizar el título de esas tierras a las familias, a las comunidades indígenas que viven tradicionalmente en esas tierras. No hay complejidad sobre que esas tierras, ningún tipo de incertidumbre sobre eso. Las tierras son indígenas. Están delimitadas, están identificadas. En el año 2001 y 2002 se hizo un relevamiento muy serio, que fue parte del proceso de solución amistosa, que identifica cuáles son esas tierras. Por eso digo que no hay complejidad técnica. Las tierras están identificadas, las comunidades están identificadas. No hay complejidad jurídica, está en la Constitución de Salta, en la Constitución Nacional, está en la Convención Americana, en el Convenio 169. Esas tierras tienen que ser tituladas a favor de las comunidades indígenas, de acuerdo con la forma tradicional de uso de la tierra, que como mostramos, tiene que ser un título único, porque no hay otra forma. ¿Qué es lo que la provincia está haciendo? Intentando dividir a las comunidades, como siempre, para que las titulaciones sean comunidad por comunidad, garantizando pequeños territorios que no garantizan la forma tradicional de la tierra. Es urgente que la Comisión Interamericana resuelva este caso. No se puede seguir esperando. Francisco, ¿por qué no cuenta qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, lo que está pasando
en este momento es que nosotros estamos muy preocupados, porque ya que estamos en el último rincón de la República Argentina, y nosotros tratamos de defender nuestro lugar, porque no hay otro más lugar. Si nosotros no nos quitamos ese lugar, nosotros no sabemos dónde vamos. Si vamos a Bolivia o vamos a Paraguay, no, nosotros no podemos. Entonces estamos muy, muy, muy preocupados, porque en este momento la comida que encontramos es el monte. Entonces si uno va buscando un montón, uno sabe si va a conseguir algo para llevar para su familia. Porque de pronto encontramos un criollo que dice que no se entra a este lugar porque es privado de él. Nosotros sabemos que nadie tiene título en esa parte. Pero igual ellos se hacen dueños, ¿no? Se hacen los alambrados para asegurar que esos son de él. Entonces, esas son cosas que el gobierno tiene que intervenir, tiene que decir que no se haga ningún trabajo, porque todavía no sabe si va a entregar o no se va a entregar, dónde se va a entregar, todavía no sabe. Pero sin embargo, el gobierno es que está autorizando, digamos, porque si no se autoriza él, entonces el hombre no puede hacer el trabajo así. Igualmente los cortes de madera, hay funcionarios responsables de control de tal madera. Si no tengo autorización, yo no puedo cortar, no puedo vender. Entonces todo lo que corta la madera, se dice que es prohibido, que no se corte, pero sin embargo la gente corta y vende tranquilamente con tractores, corta con motosierra, cantidad de madera sin control. Entonces, tanto gendarmería como otros militares que controlan no puede detener porque tiene guías forestales que entregan a los responsables del medio ambiente. Entonces ahí nosotros no estamos tranquilos, porque a nosotros no queremos cortar, aunque somos muy pobres, no tenemos nada, pero no queremos cortar la madera, porque cuando uno corta madera hay un daño de la persona, porque nosotros necesitamos la madera para, a veces, para hacer la casa, o necesitamos para sacar la comida de abejas que siempre están ahí. Así que no son cosas muy, muy grandes, pero es la vida nosotros, la corte de madera. Pues nosotros no estamos tranquilos, estamos muy preocupados y vemos que el gobierno no está, lo que vemos hasta ahora, no tiene voluntad de entregar las tierras como queremos nosotros. Estamos bien claros, porque la última reunión que tenían ellos el 15 de octubre recientemente, simplemente nosotros vemos que está tratando de romper todo el trabajo que estamos haciendo. Se rompe Sacaonat porque Sacaonat quiere título único. Lo que quiere el gobierno es urbanizar cada comunidad. Nada más que eso. Que este no sirve. Nosotros no aceptamos eso. Y al no aceptar, nos parece muy duro que el gobierno va a entregar la tierra. Estamos muy seguros que no, el gobierno no va a querer entregar en la forma que queremos. Por eso, en esta carta, pide la comisión y aclaran que no estamos divididos, porque todos los caciques que firman esto son todos más de 50 comunidades, ¿no? Somos casi 7.500 personas, son 5 grupos étnicos: Chorote, Chunupí, Toba, Vichí y Tapieta, ¿no? Estamos todos juntos, no estamos divididos. Así que esta carta está firmada por todos esos representantes.
Muchísimas gracias, señor Francisco. ¿Los representantes del Estado?
Gracias, señora presidenta. El Estado, tal como lo señaláramos, ha hecho muchos esfuerzos durante estos años para promover el diálogo y procurar acercar a las partes, ha hecho propuestas, y todos estos esfuerzos están reflejados en la nutrida documentación que ha sido puesta a disposición de la Comisión, donde realmente se puede observar la historia de todos estos años de esfuerzos. Obviamente el Estado siempre está dispuesto a continuar haciendo estos esfuerzos y procurando el diálogo entre las partes, pero creemos que en el Estado al que hemos llegado hoy coincidimos con los peticionarios en que un informe sobre el fondo ayudaría a echar luz sobre la cuestión y ayudaría a movilizar voluntades y a encontrar una solución a las cuestiones planteadas. Por ello, sin perjuicio de estar siempre abiertos al diálogo, estimamos que es importante que la Comisión produzca este informe. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Como les señalé anteriormente, la Comisión tiene dentro de las prioridades de la cartera argentina, que es bastante amplia, uno de los temas es resolver este caso, y de hecho pues esta audiencia fue otorgada con el objetivo de tener información detallada por parte de los comisionados de lo que había ocurrido el último año, al margen de que venga permanentemente información a la Secretaría, los comisionados nos sentimos bien agradados de recibir, sobre todo de parte de las víctimas directas de estos casos, información reciente, información que ilustre a la Comisión de la necesidad de tomar una decisión en este caso. Así que no habiendo ninguna diferencia entre las partes de la necesidad del informe de fondo, pues a la Comisión no le queda más que afirmar su compromiso respecto a que este fondo salga lo antes posible. Muchísimas gracias. Y damos con eso concluida la sesión de esta mañana.